están las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargadísima de noticias e informaciones en el ámbito nacional. Vamos a tener información sobre la situación de los menores de la Guinera, en La Habana, que le fueron revocadas la decisión judicial que los había sacado de prisión cerrada y los había llevado a cumplir condenas de prisión de trabajo sin internamiento. A partir de este jueves serán revocados. Tendremos también actualización sobre Jorge Bello. Hablaremos también sobre la situación que ocurrió ayer en Cienfuegos, protestas de más familiares en Aguada de Pasajeros por la situación de los apagones, el tema del desabastecimiento en Camagüey, pues en el día de hoy no hay agua potable, se rompió la conductora Caonao. Vamos a tener información sobre todos estos temas y también las últimas medidas anunciadas por el gobierno cubano en Mesa Redonda. Es todo lo que tenemos en el plato fuerte en el programa de hoy. Mientras tanto, en cuanto a las noticias titulares sobre la temática nacional a las 2 y 6 de la tarde, tenemos que el tema de los apagones está complicando la epidemia del dengue, alertan cubanos desde la isla. Y también la ola migratoria alcanza los 20.496 cubanos que cruzaron ya la frontera de Estados Unidos en julio. En lo que va de año fiscal lo han hecho ya 177.848. Y también se reportan escaladas represivas en Cuba asociadas a las protestas por los apagones. Todo esto, en busca de solución inmediata a las carencias, Cuba permitirá inversores en el sector privado. También en el ámbito noticioso, dos migrantes cubanas entre los fallecidos en accidente en México y otra se encuentra en estado grave. Julio fue el peor mes del año para la libertad de prensa en Cuba, denunció el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, en su reporte mensual. Y el activista Ángel Cusa Alfonso rechaza presentarse a una citación que no cumple con la ley. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos vamos ya en breve a establecer el primer contacto en la tarde de hoy en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación con Emilio Román Matos, padre de tres jóvenes condenados ya por su participación en el 11J. Se trata de la niña Magyany Román Rodríguez, cumpliendo ya condena en la prisión de mujeres de Guatao, José Emilio Román Rodríguez, cumpliendo en el combinado del Este, y Emi Yoslan Román Rodríguez, de 18 años de edad, que sabemos que en mayo se le revocó, junto a otro grupo de la Guinera de menores, pues la condena de prisión con internamiento por trabajo correccional sin internamiento. Sin embargo, en una movida que ellos, los familiares, no están muy claros a qué se debe, pero sí consideran que es algo represivo, a partir de este jueves 18 tendrán que regresar nuevamente a realizar labores de trabajo forzado con internamiento, y precisamente es lo que nos proponemos compartir con los familiares de estos jóvenes, y es lo que vamos a intentar con el padre, pues el señor Emilio Román Matos, que nos cuente pues cuál es la decisión, por qué se ha tomado esta decisión. Ya nos vamos a la capital cubana, La Guinera, en Arroyo Naranjo. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el padre de tres jóvenes, toda una triste historia, pesadilla, condenados por su participación en el 11J, uno de ellos menor de edad, Emilio Islán Román Rodríguez. El contacto ahí en la capital cubana con Emilio Román Matos. Emilio, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, ¿cuál es la situación de Emilio Islán? Recordamos que en mayo su hijo, en una decisión que se tomó el sistema judicial, pues fue sacado de prisión cerrada, enviado a la casa a hacer trabajo correccional sin internamiento. Sin embargo, esta situación ha cambiado y a partir del jueves, él y el resto de los que eran menores de edad y que fueron condenados por el 11J en La Guinera, tienen que presentarse a hacer trabajo correccional con internamiento. ¿Qué hay con esto?
Miguel Lán lo llevaron, ya mañana el jueves tiene que presentarse. Él te la habían, que le habían cambiado la medida del correccional a trabajar en la calle, y de momento mandaron una citación que tenían que presentarse a la audiencia y yo lo llevé. Y entonces cuando llegamos a la audiencia nos dieron la noticia de que tenían que entrar el 18 a correccionar con internamiento en el Guatao.
Bien, en el caso de Miñoslán, ¿a dónde debe personarse el jueves por la mañana?
Bueno, yo tengo que ir, como no sé todavía cómo es, a cuál de lado tengo que ir a Jóvenes Occidente, donde él estaba. Entonces de ahí me darán la instrucción para llevarlo para el campamento de al lado.
¿Y es un campamento donde debe permanecer ahí?
Es un campamento donde debe permanecer hasta que lo vuelvan a soltar. Tiene que trabajar.
Venga acá. Ahora, Emilio, esto no está pasando con Miñoslán. Está pasando con todos los menores lagunares. ¿Es correcto esto?
Con todo. De los 30 y pico que soltaron, 4 nada más quedaron en la calle. Todos los demás los recogieron. Un primer grupo lo recogieron el día 4. Y este segundo grupo lo recogen ahora el 18.
O sea, ya hay un primer grupo de jóvenes que está en algunos otros centros de trabajo correccional.
Ah, sí, ahí mismo, donde va Miñoslán, ya el primer grupo lo recogieron el día 4 de este mismo momento.
Entonces,
y este segundo grupo lo recogen el 18.
Emilio, entonces todos estos jóvenes, las condenas que le bajaron, tienen que cumplir. Entonces, esto es un cambio de medida, que es una regresión. ¿Esto lo está perjudicando usted?
Claro que sí, vuelve a caer preso porque cualquier problema que Miñoslán tenga en el campamento, lo vuelvan a pasar a prisión cerrada.
¿Y alguno de ustedes, los padres, tiene alguna información de por qué se tomó esta decisión?
No, a nosotros no han dado ninguna información. Simplemente me dijeron que tenía que presentarlo el día 18 en el campamento que está en el Guatao.
¿Cómo ha tomado Miñoslán esta decisión?
¿En Miñoslán?
Sí.
Mal, si él ya estaba acostumbrado, ya lleva 2 meses en la calle, imagínate que él ya en su mente se metió de que estaba de libertad a el cambio de medida, a tener ese cambio de medida de ir a prisión de nuevo, porque eso es prisión.
Emilio, ¿qué significa esto para usted con 3 hijos presos? Ahora tiene que volver a ocuparse por llevarle a la java en Miñoslán también al campamento este. ¿Qué representa esto para usted?
Empezar la misma historia del principio, cargar con los 3 sacos de los muchachos.
Es muy duro, hemos hablado en cantidad de ocasiones, Emilio. ¿Cómo usted describiría toda esta pesadilla que usted ha pasado desde el 11J?
Esto no tiene palabras. No sé, de veras que no sé, esto no tiene palabras. Porque ya llevo 1 año y 2 meses ya con este mismo problema. Ya me había aliviado con el Miñoslán, pero bueno, ya a partir del 18 vuelvo de nuevo a la misma batalla de siempre.
Emilio, ¿cómo anda Mayani?
Mañana y mañana tengo la visita de ella.
Mañana tengo la visita. ¿A qué hora tienes la visita?
Por la mañana.
Bueno, pues yo intentaré llamarte por la tarde para ver si nos informa. ¿Ella sigue ahí en la prisión de mujeres de Guatao?
Exactamente. Ella sigue ahí mismo.
Bien, ¿y Yosné cómo anda?
Ahora mismo me llamaron que a Yosné lo sacaron del combinado y lo mandaron para la 1580.
¿Para la 1580 en San Miguel del Padrón?
Exactamente, ahora mismo me acaban de llamarme, informarme de que Miñoslán y Yosné lo sacan del combinado anoche y lo mandaron para la 1580.
¿No tienes una idea por qué?
No tengo.
Bueno, entonces tendrás que presentarte a saber por qué es esta situación. Sí. Está bien, Emilio.
Ya mañana.
Mañana, yo sé que tú vas a averiguar ahora. Te prometemos que mañana te llamamos para saber de Mayani y ahora también del traslado de Yosné, que desconoce. Gracias, Emilio. Mañana te llamamos por la tarde, Emilio. Gracias.
Okay, muchas gracias a usted.
Gracias, Emilio Román Matos, padre de estos 3 jóvenes. Toda una pesadilla para este residente de La Guinera, con 3 hijos cumpliendo condenas por su participación en el 11J, supuestamente ejerciendo un derecho constitucional. Mayani Román Rodríguez, en la prisión de jóvenes de Occidente, de mujeres. También Yosney Emilio Román, hasta ahora en el combinado del Este, acaba de enterarse que lo han transferido a la 1580. Y el caso de Miñoslán, el menor de 18 años, que el jueves debe presentarse a prisión cerrada nuevamente en las cercanías ahí de Jóvenes Occidentes, donde lo van a resignar en un campamento. Así están las cosas con los menores del 11J. Vamos a pasar ahora en Pinar del Río, en lo más occidental del territorio nacional. Tenemos el contacto con el activista Julio César Góngora. Julio César, muchas gracias y buenas tardes.
Y buenas tardes.
Julio César, buenas tardes, ¿cómo anda, Julio César? Bueno, 16 de agosto, la situación de los apagones sigue siendo complicadísima. ¿Cómo anda el tema del dengue y los apagones en Pinar del Río? ¿Qué nos puedes aportar?
No, los apagones aquí son hasta 16, 18 horas. Esto es lo más grande del mundo y mucho más también en los municipios. Aquí ahora mismo estamos en apagón. Pero no es el apagón, es el apagón y el apagón de Internet. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sí, porque a toda esta, a toda,
para que no pueda reportar.
Exactamente, ahí donde vivía. Se ha sumado el apagón cibernético para evitar la transmisión en caso de que haya protesta. ¿Consideras que esa es la razón?
Exacto, exacto. Junto con el apagón te quitan el Internet para evitar que haya comunicación dentro de Cuba a nivel interprovincial, ¿entiendes? Por las protestas.
Ven acá, Julio César, y también sumado a esto, la situación del dengue, ¿cómo anda el dengue en Pinar del Río? ¿Sigue en aumento?
Sí, seguirá en aumento, Tomás. Seguirá en aumento porque el problema es que cuando tú no tienes forma de luchar contra el mosquito y arriba los apagones, arriba el calor, arriba todas esas cosas, eso es lo que hace ir en aumento. No tienes petróleo para fumigar. No, esto es un desastre total.
¿Y el
todos sabemos que no hay medicamentos, que no hay salud pública, que no hay nada?
Julio César, ¿sigue el nivel de protesta? ¿Las personas siguen molestas por la cuestión de los apagones?
Sí. Sí, las personas siguen molestas, pero te voy a ser sincero, Tomás, y sé que estamos en vivo. Yo creo que fíjate que yo le dije ayer a Eduardo Díaz Freitas, le dije, yo lo que quiero es que quiten la corriente y no la pongan más, porque ya es eminente el estallido social.
O sea,
¿entiende? Porque esto no hay quien lo aguante.
¿La situación personal tuya cómo anda? ¿Continúa la vigilancia en las cercanías de tu casa?
Sí, iba a seguir siempre. Iba a seguir siempre, porque incluso Omar trató de entrar aquí, Omar Suárez Campos, trató de venir a mi casa a traerme un medicamento y no lo dejaron.
Omar Suárez Campos, que lo acaban de liberar de un hospital psiquiátrico.
Exacto.
Cómo no, Julio César, seguimos en contacto contigo. Las gracias, Julio César Góngora, en el occidente del país. Vámonos a Huira de Melena en breve, establecer el contacto con Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, el periodista independiente, que le acaban de ratificar los 15 años de sentencia y en este momento está castigado por las publicaciones que hace sobre la situación que sufre ahí en el penal combinado del Este, sin medicamentos, sin atención médica, en penurias, en las pésimas condiciones. Vamos a ver si establecemos el contacto con Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, ahí en Guira de Melena, que ha logrado pues reparar su teléfono y finalmente vamos a poder tener la comunicación con ella. Tenemos el contacto en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con Marta Domínguez, la mamá de Jorge Bello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Bueno, supimos que Jorge llamó. ¿Cómo anda Jorge después de haber recibido el castigo de la suspensión de dos visitas y la visita de pabellón y algunas llamadas producto de las denuncias que se sacó la semana pasada de su puño y letra sobre todo lo que está sufriendo? ¿Qué sabes de Jorge?
Bueno, Jorge, hasta ahora, hasta el momento, todo se mantiene bajo amenaza. Ellos siguen amenazando porque no quieren que Jorge haga saber todo lo que está pasando a ellos. Inclusive a Jorge le dio un dolor en el pecho, donde no se le hizo un eléctrico, donde no se le dio atención médica.
Marta, Jorge, sí. Jorge lleva, me contaba pues en el audio que él sacó de la prisión, que tuvimos cortesía de tenerlo aquí en exclusiva, que lo han llevado tres veces seguidas al hospital del combinado y no le han hecho ni un examen médico para los problemas de pérdida de visión que tiene producto de la diabetes. ¿Eso continúa así?
Continúa igual. A él no le dan un medicamento, no te dejan pasar los medicamentos y no le han dado asistencia médica. Lo llevan al hospital, pero la asistencia que llevan no se la han dado.
Increíble.
Nada ellos hacen.
Bueno, no hay nada nuevo. Bien, Marta, en cuanto a... ¿Cuántas horas se está yendo a la luz en Guira?
Bueno, como la luz prácticamente se está yendo hasta 20 horas. Prácticamente no tenemos luz el resto del día. ¿Por qué? Porque ayer la quitaron a las 3 de la tarde y la pusieron hoy casi a las 11 de la mañana, donde los alimentos se echan a perder, las madres desesperadas, porque muchos cubanos pueden hacer su alimento en los fogones de corriente, porque todos no tienen un balón, una cocina de gas, y no tienen con qué hacerle los alimentos a los hijos, donde se botan para la calle las autoropecas, donde son amenazados, les traen las tropas especiales, los amenazan. Incluso en el barrio La Cachimba golpearon y le pusieron multas grandísimas a los vecinos.
¿Cuándo protestaron los residentes de La Cachimba?
Hace una semana que ellos protestaron, donde una vecina de La Cachimba vino aquí a mi casa y me contó toda la situación del problema de lo que están pasando, que no hay corriente, no tienen alimento, la leche de los niños se le echa a perder, no pueden cocinarle a los hijos, se tiraron para afuera, para venir para Guira.
Marta, el ambiente sigue caldeado por el tema de los apagones.
Sí, aquí todas las noches el toque de caldero, prenden gomas en la calle, la gente se tiran para las calles a unirse con otros barrios, porque ya eso es insoportable, ya eso no lo podemos seguir aguantando más.
¿Qué se sabe del dengue en Guira? ¿Está en aumento?
¿Eh?
¿Qué se sabe del dengue en Guira? Porque hay un brote de dengue en todo el país. También
el dengue sigue, no hay nada. Niños con dengue, donde van a los consultorios, o van a los hospitales, que si no hay un medicamento en los hospitales, dengue hemorrágico.
Bueno, Marta, muchas gracias.
Está la luz,
Marta, muchas gracias. Y tan pronto tenga algo de bello, nos lo hace saber por las vías que usted conoce.
Sí, está bien, mi vida.
Gracias. Marta Domínguez, ahí en Guira, Melena. Vamos a cerrar la primera mitad del espacio hoy con una importante noticia, algo que sucedió ayer en Aguada de Pasajeros. Continúan las protestas y vamos a tener información actualizada de qué pasó y cuántas horas se está yendo la luz allí en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Para eso, un gusto, establecemos el contacto con Juan Alberto de la Nuez, pues coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, allí en Aguada de Cienfuegos. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos y un saludo para toda la audiencia de Radio Martí y su equipo de trabajo.
Bueno, ¿cómo andan las cosas? En las últimas horas se siguen reportando toques de cazuela, protestas a lo largo y ancho del territorio nacional. Sospechosamente, Juan Alberto, ahora con los apagones viene un apagón cibernético. Están tumbando junto con la electricidad las redes sociales de las personas y el acceso a los datos móviles para que la gente no reporte lo que está pasando. ¿Qué pasó ayer ahí en Aguada Pasajeros y cómo anda el tema energético y la falta de electricidad en el territorio? Los micrófonos adelante son suyos.
Bueno, en Aguada de Pasajeros, sin fuego de las 24 horas del día, están tumbando la electricidad de 16 a 18 horas en dos intervalos, lo cual ha incrementado un malestar ciudadano inmenso. Y ese malestar también se suma los equipos electrodomésticos rotos y muchos alimentos echados a perder, alimentos que necesitan refrigeración, en especial la leche de los niños. Estos apagones también afectan tener el agua potable necesaria en el lugar y la producción del pan normado y otros alimentos que puede ser adquirido por los ciudadanos en establecimientos particulares y estatales, lo cual incrementa más la miseria y el hambre que tiene el cubano. Y además del incremento de diarrea debido a veces el consumo de alimentos un poco corrompido, y del dengue, que a las personas no tener protección de ventilador y mosquitero a causa de la calor y los apagones en la noche, esta enfermedad también se ha incrementado notablemente.
Bueno, pero en medio de este escenario, usted nos decía que ayer lunes hubo una disminución en el horario de la cantidad de horas, con respecto a la cantidad de horas que se está yendo diariamente. ¿A qué se debe esta disminución y por qué?
Ayer nada más tumbaron la hora en Aguada de Pasajeros sin fuego 5 horas. En una parte, en la otra, en lo que se llama Avenida Libertad, en lo que se llama Reparto Federal, desde ayer no lo han tumbado. Ahora, ¿a qué se debe que no hayan tumbado apagones? Y es una muestra más de que el régimen sí puede dar soluciones a algunos problemas, pero no lo hace por su naturaleza criminal, antihumana y anticubana. En el día de ayer, lunes 7 de agosto, numerosas madres, más de 10 madres, todas trabajadoras, se presentaron en la Casa del Gobierno a presentar una queja debido a que ellas no podían conciliar el sueño en el día del trabajo por no poder dormir a causa del calor y del malestar de los apagones. Todas las madres que se presentaron, la que no era militante del Partido Comunista, es de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y todas, en absoluto, son de la fila de la Federación de Mujeres Cubanas. Cuando esas madres se presentaron, muchas personas se aglutinaron ahí a mirar lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque se sorprendieron de que tantas personas entraran al gobierno. Lo que la conversación fue dentro del salón, estas personas que salieron, como digo, son militantes del Partido de la Juventud, no dieron no le comentaron al pueblo lo que le pasó. Se sabrá algún día porque pertenecen a una familia. Pero lo increíble es que al salir ella, los apagones en Aguada cesaron, indiscutiblemente.
Pero ya hoy regresaron.
Ya regresaron a la Avenida Libertad, se está esperando que la tumben en la zona de reparto federal donde vivo. Sí, los apagones iban a continuar porque más o menos ha filtrado de que dicen que no habían condiciones para arreglar las plantas de energía eléctrica. Ellos no quieren dar a conocer que no hay petróleo, ellos siguen que hay rotura y que hay avería.
Esta protesta que hicieron estas señoras ante la sede del partido, ¿cuándo ocurrió? ¿En horas de la mañana?
En hora de la mañana.
Ayer
en
lunes.
Hora de la mañana.
O sea, todo fue por el malestar de todos los apagones el domingo en horas de la noche. Al amanecer el lunes se lanzaron y fueron ahí a protestar. Lo interesante de esto, Juan Alberto, es que son mujeres aparentemente simpatizantes del gobierno.
Exactamente. Son personas simpatizantes del gobierno, trabajadoras estatales, todas son trabajadoras estatales, pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas, no son comunistas. Bueno, el pueblo está sorprendido. Pero el pueblo está sorprendido porque esto es un pueblo que casi todas las noches que el toque de caldero. Eso es. Si no se sale a la calle, pero se sienten los calderos todas las noches porque es verdaderamente insoportable. Nadie puede creerse lo que sucede en Cuba con estos apagones durante todo el día.
O sea, finalmente, Juan Alberto, la situación es tan compleja que en cualquier momento la gente se va a lanzar a protestar otra vez.
Sí, el estallido social es eminente. Ellos tienen aquí en Aguada de Pasajeros, en un lugar que se llama Las Maravillas, un oficial de la contrainteligencia, personas, factores de la brigada de respuesta rápida, algunos policías y las brigadas especiales que están albergados permanentemente aquí a 7 kilómetros de Aguada. Tienen todas las noches recorrido con esos factores de la brigada de respuesta rápida, con los apagones por todo el pueblo, por todos los barrios. Pero el malestar es incuestionable y el estallido social es indetenible.
¿Se ha aumentado la presencia policial en las calles de Aguada con los apagones?
Sí, es permanente durante todo el día. Incluso en el poblado de Covadonga, todas las personas que entran, que son fuera del poblado de Covadonga, porque hay más de una vez, hay como unas 20 personas detenidas por el estallido social que sucedió en Covadonga, donde destruyeron la tienda. Más de 20 personas.
Todas sí, ahí fue hace algunas semanas vandalizada una tienda de MLC.
Exacto. Rompieron una valla que tenía una frase de Fidel Castro con su imagen. Todas las personas que vengan a Covadonga, que no sean de Covadonga, le están pidiendo carnet de identidad y lo están siguiendo.
Cómo no. Excelente, Juan Alberto. Vamos a seguir la cobertura contigo en los próximos días. Las gracias a Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, ahí en Aguada de Pasajeros Sin Fuegos. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 16 de agosto aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía, primero de la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuamos nuestro recorrido en la tarde de hoy en Cuba al Día. En breve nos iremos a Santa Clara, Cuba, para tener actualización cómo están las cosas ya este 16 de agosto, mitad de mes. Continúa el tema de los apagones, el desabastecimiento, la situación del dengue en los hospitales, y establecemos hasta ahora el contacto en Santa Clara, Cuba, con el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, se sigue complicando. Ayer salieron madres. Lo interesante del tema, Guillermo, simpatizantes del gobierno, son miembros de los federadas, son trabajadoras, miembros de los UJC, algunas incluso del partido, eran más de 10 madres, en Aguada de Pasajeros, ahí en Cienfuegos, nos reportaba un activista, fueron en horas tempranas del lunes al gobierno municipal a protestar por los apagones. Ya el malestar está acechando incluso a personas otrora simpatizantes del gobierno, algunos de ellos incluso represores. ¿A dónde estamos con el tema del malestar en Cuba, Guillermo, ante los apagones y el tema del dengue y la situación alimentaria? ¿Ante qué realidad nos enfrentamos?
Mira, Tomás, hay que partir de una realidad, independientemente de cómo piense ideológicamente cada cual. Las personas tienen familia, tienen niños, y la situación es crítica, es extremadamente crítica la situación que estamos viviendo los cubanos. Entonces, imagínate, ya llega un momento que cuando te tocan tu hijo, ya es otro idioma el que se habla, ya las personas tienen otra forma de ver las cosas, ¿entiendes? Porque se dan cuenta que el gobernador anda en un carro, tiene aire acondicionado en su casa, tiene dos casas más para queridas, y entonces vive como un marajá. Cuando no tiene corriente su casa, se va a la casa de visita del comandante y se da una artera de comida allí con su familia, mientras los muertos de hambre del pueblo siguen en las mismas, por muy seguidores y simpatizantes que sean de él. Entonces ya esto crea un precedente, porque ya, como ellos están a la cara ya que todo se conoce, después que se inventó el celular y aparecieron las redes sociales, ¿cómo se llama? Todo es público, ya aquí nada es secreto. Entonces ya las personas piensan diferente, porque dicen, sí, yo soy revolucionario, pues si yo soy revolucionario conlleva que yo tenga a mi hijo en una sala de un hospital donde no hay ni nada, porque a veces no hay ni agua ni siquiera para asearlo, mientras los hijos de ellos pasean por el mundo. Entonces yo no puedo ser revolucionario. Entonces por eso es que a las personas no les queda otra alternativa que reclamar lo indispensable ya para subsistir, porque es lo que están reclamando, no está reclamando nada al otro mundo. Porque independientemente de todo, hay que partir de un principio. La energía eléctrica es un servicio que se paga, y se paga bien caro, carísimo.
eso es que subsidiado no se paga. Entonces hay derecho a reclamar, así como hay derecho a reclamar los medicamentos que cobren la salud. Ya no diga más mentira, que la cobren, pero que haya medicamentos, que haya médicos, que haya sábanas en los hospitales, que haya higiene, que no haya más pandemia. ¿Dónde está la campaña de fumigación que el dengue nos está matando? ¿Tú sabes cuántas personas se han llevado el dengue? Es increíble la cantidad de personas que han muerto con el dengue en Cuba otra vez nuevamente. Eso desde la década del 80 no se veía. Entonces todas estas cosas vienen creando un precedente grande, grande, y el malestar cada día será peor.
Guillermo, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad ahí en Santa Clara?
Bueno, mira, aquí en Santa Clara esto es, ¿cómo te diría? Está clasificado. Por ejemplo, Virginia. Virginia es el reparto que más se va la energía eléctrica en Santa Clara. Virginia y José Martín. A ellos se le va diariamente un aproximado a 12 horas de apagón. 12, que pueden ser 15, puede ser más.
Pero Guillermo, pero 15 ejemplo, horas y apagón, eso es ya infrahumano.
No, porque el problema es que te quita la corriente por intervalo. Pero cuando sumas al final pueden ser 15 horas. ¿Entiendes? Camagüey los tiene de 18 horas. Las Tunas, Santiago de Cuba. O sea que los apagones son bastante extensos. Pero por ejemplo, aquí somos gobierno de la situación del condado. El condado le quitaron la corriente el primer apagón nocturno y al momento estaba el barrio condado completo en la calle. El apagón no duró una hora. ¿Comprendes? Porque las personas, hay quien sabe reclamar sus derechos, pero hay quien no sabe reclamar. Virginia salió el viernes para la calle y le hicieron el sábado en tregua, pero ya el domingo lo volvieron a quitar la corriente. Por ejemplo, en el área donde yo vivo se va poco la corriente.
¿Y cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura? Porque en Brisa del Norte no se va tanto.
No tengo ni la menor idea. Una parte de Brisa del Oeste, no es todo. Ahí hay un más o menos un área que abarca una, podemos decir que unas 400 viviendas entre edificios y las viviendas que estamos independientes. Unas 400 viviendas que ahí la corriente se va muy poco. Muy poco, cuando se va es una hora, dos horas, media hora. Pero ya te restituyen el servicio y no más que eso.
Bueno, anoche, Guillermo, anoche en mesa redonda anunció el gobierno cubano nuevas medidas para la importación comercial en Cuba. Dice ahora que no deben exceder los $200 de los envíos marítimos o aéreos y hasta $1,000 para los equipajes de viajeros que puedan ser acompañados o no acompañantes. El gobierno está a la casa de inversiones y a la casa de dólares. El programa lo presentó en mesa redonda la viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González Fraga, junto a la ministra de Comercio Interior, Bexix Díaz Velázquez. También, pues, en este contexto, pues se anunció que a partir de ahora los cubanos podrán importar, escucha esto, Guillermo, hasta 2 plantas eléctricas y 5 celulares, en un país donde no hay ni baterías para un teléfono. En fin, el gobierno cubano abre el comercio minorista, en cierto sentido, a la inversión extranjera y a los cubanos que viven en el exterior. ¿Cómo tú ves todo esto anunciado? ¿Cuán realista es esto y cuán beneficioso puede ser para la mayoría de los cubanos, que son los que no reciben dólares?
Todo esto se puede importar, Tomás, pero fíjate, pero no se puede comercializar. Comercializarlo solamente el Estado. O sea, ellos te dejan que tú entres 2 plantas, 3 motorinas y toda esa cantidad de cosas, y normalmente no vas a tener, incluso los impuestos arancelarios de la aduana son bajísimos. Pero fíjate, si te cogen vendiendo, te lo decomisan todo. Solamente puede comercializarlos el gobierno cubano. O sea, que ya ahí tú estás viendo que te están diciendo, trae lo que te lo quito. Porque aquí nadie va a traer 3 plantas, ni 2 plantas, ni 3 motorinas para guardarlo en un cuarto en su casa. Las personas lo que tratan es de mantener un estatus de comercio. Aquí todo el mundo sabe que en Cuba en estos momentos lo que funciona es el comercio privado, tanto por las redes sociales como las llamadas candongas y todas estas cosas que existen. Ahora bien, fíjate, ya las transferencias EMLC en estos momentos están aquí en Santa Clara a 140, para que tú tengas una idea. Y el dólar americano a 130. Está en estos momentos aquí en Santa Clara. Pero, por ejemplo, aquí donde estoy trabajando yo, estoy construyendo un baño, el propietario de la vivienda fue a comprar las piezas de plomería al único proveedor que las tiene, que las trae de Estados Unidos. Él es un importador de Estados Unidos de muchos años, y le dijo, hoy te las vendo en este precio, ya para la semana que viene los precios cambian y van a seguir subiendo. El dólar sigue disparado para arriba y nosotros tenemos que seguir subiendo porque tenemos que mantener un mercado que es el que nos prioriza a nosotros y quien nos sostiene en estos momentos.
O sea, Guillermo, que ya, Guillermo, entonces quiere decir que el cambio que hizo el gobierno de 1% 20 ya se queda corto.
No, el cambio que hizo el gobierno de 1% 20, lo único que hizo fue especular para que en la bolsa negra aumentara más la tasa de inflación sobre el dólar americano. O sea, el dinero cubano no vale, el gobierno no tiene nada que vender, el gobierno no tiene economía. Bueno, el gobierno no tiene cara, hablando en español claro. Entonces, lo que hace es especular con algo que nadie le va a vender, porque tú no le vas a vender un dólar a una persona que no te puede garantizar nada. Porque si tú fueras a garantizar algo de mercado que te beneficiara de alguna forma, entonces las personas sí acudirían y a las cadenas le venderían los dólares. Pero ¿qué beneficio tú tienes con vender un dólar ahí? Más beneficio tú tienes con intercambiarlo con personas que están saliendo al exterior y que le puedes encargar que te traigan una máquina herramienta o que te traigan un medicamento. Y independientemente que también está la discusión de oferta-demanda, que es la que lleva a que el dólar siga subiendo, porque como quiera que sea, en el mundo entero el dólar se ha convertido en una moneda a respetar. Eso viene con la guerra de Ucrania, pero bueno, en el caso de Cuba es porque no hay economía en toda la situación que estamos viviendo.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar pasar a la ciudad de Camagüey, donde pues se acaba de informar que desde horas de la madrugada pues no hay servicio de agua potable en la provincia de Camagüey, específicamente en la ciudad de Camagüey. Según pues han informado las autoridades, el lunes la planta potabilizadora Amistad Cubano-Búlgara, con capacidad para 1.200 litros de agua, solo estaba recibiendo 400 de la presa Pontezuela y Tínima. Estos embalses se utilizarán para llenar la cisterna y poder arrancar el bombeo una vez resuelta la avería. Hubo una avería, se había paralizado por una avería ocurrida durante la madrugada del lunes ahí en la conductora, la presa Amistad Cubano-Búlgara, la presa más grande del territorio agramontino. Tenemos el contacto en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como si
fuera. Pueden ser buenas.
Sí, claro. Como si fuera poco el dengue, la falta de carbón, la falta de medicamentos, la falta de alimentos, los apagones inmensos. A partir de la madrugada dice que se ha sumado, hay un apagón de agua potable. Dice que hubo una rotura en la Amistad Cubano-Búlgara, que todos sabemos es el principal embalse de la provincia de Camagüey, y está a un 30% el suministro de agua. Están recomendando a las autoridades que las personas que puedan almacenen en cisterna, porque no va a haber agua y no saben cuándo. ¿Cómo está el tema del agua en Camagüey hoy?
Bueno, imagínate que ya lo que faltaba era esto, creo, ¿no? Y ya con todo lo que tenemos, esto es la tapa del pomo. Porque hay muchas personas que dependen de turbinas para subir el agua. Y tampoco tienen corriente para eso, para almacenar el agua. Ya era esto lo que nos faltaba.
¿Cuántas horas se está yendo la luz en Camagüey, ladies?
Bueno, se me está yendo desde las 5 de la mañana hasta las 11. Y me la vuelven a quitar a las 5 de la tarde hasta las 11. Otra vez.
Imagínate, son 12 horas de apagón al día.
12 horas de apagón.
Bueno, eso es lo que está promediando 12 por 12. Y figúrate, y usted que tiene un esposo enfermo, ¿cuál es el impacto para la coacción de alimentos y para poder realizar las labores domésticas de la casa?
Bueno, imagínate, Tomás, que tengo horas para salir a buscar lo que necesito, horas para cocinar lo que no se me va a echar a perder, porque no se puede cocinar nada con tomate, nada con millones de cosas. Y está servido, y ya te imaginas el tropelaje y echando el aire con un cartón que tengo, porque por las noches esto es horrible.
Ven acá, Lady, y hasta la nota. Bueno, estamos en pleno verano. Ven acá, ladies, y la situación, ¿qué dicen los camagüeyanos de esto? ¿Ahí se incrementa el nivel de descontento de los camagüeyanos con esta situación?
Mira, el nivel del descontento, esto, Camagüey está como una olla de presión. Esto está como una olla de presión con la válvula puesta. Cuando se vaya o la Junta o el fusible, algo, un detonador, puedes estar seguro que esto se va a ir abajo. El país se va a dividir, yo no sé lo que va a pasar. Pero todo el mundo está como esperando a los demás, ¿entiendes? Y todo el mundo está hablando mal. El descontento está al 99,9%. Aquí no hay nada en las tiendas. Aquí vino Picadillo, que lo que daba era asco. Y la gente lo compró porque era el único patrocinante que tenían. Gente inventando cómo cocinar con leña porque no hay ni carbón. Entonces, lo que falta, ya te estoy diciendo, algo iba a pasar. Sabes que yo siempre te he dicho las cosas antes de que pasen.
Yo sé.
Yo estoy viendo las cosas como vienen.
Gracias, Lady.
Ya no se da más hoy.
Yo sé. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar de Camagüey en Pinar del Río. Vamos a ver si establecemos la comunicación, si tenemos suerte, porque estaban en un apagón hace aproximadamente unos minutos. El contacto ahí lo vamos a establecer, si es posible, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, que quería compartir con nosotros pues la situación que están enfrentando ahí con los apagones y el desabastecimiento y la hambruna que están sufriendo en el territorio. El territorio pues de San Diego de los Baños lleva una tanda de desabastecimiento bastante intensa y precisamente de eso queremos establecer la comunicación con Ajete. Ya tenemos el contacto ahí en San Diego de los Baños, Los Palacios, con Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, gracias, buenas tardes.
Oye, gracias, buenas tardes, Tomás.
Hoy anoche nos escribías tarde en la noche, en medio de la penumbra de un apagón, describiendo que tú, y voy más o menos a refrasear algo de lo que decías en el audio, que tú no sabías hasta dónde podía llegar ya el nivel de tolerancia del cubano ante lo que están pasando. ¿Cómo lo están pasando, y Esteban? Bastante mal por lo que estoy viendo con los apagones, la situación del hambre. La situación se ha ido incrementando en penuria, Esteban. Cuéntanos.
Mire, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes. Esto está mal total. Es un mal de raíz. Ya sabemos, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, que es un problema de sistema. Un problema de mal manejo en todas las administraciones y todas las cosas, conforme pasó con los supertanqueros en Matanzas y todo lo que ha pasado aquí en Cuba, ha sido todo responsabilidad del gobierno cubano por el mal manejo que está haciendo de todos los recursos que tiene. Ahora, los apagones siguen en la misma situación, se han incrementado, ya no son apagones, son alumbrones lo que dan, 2-3 horas de corriente y ya prácticamente no las disfrutas porque estás pensando que en cualquier momento te la van a volver a quitar. A veces hasta es peligroso para los equipos eléctricos porque lo quitan y lo ponen tan rápido que a veces dañan los equipos eléctricos con todo esto. Encima de eso se suma lo que venimos hablando en todas las campañas, sin campo en el país, la hambruna ha llegado ya a un nivel que ya la población, como pudiste ver en este video que publicó alguien ahí, las personas recogiendo plátanos y otros productos del agro en un país netamente agrícola, de los tanques de basura. Esto te da la imagen de un país que está totalmente en quiebra, está totalmente ya en una enajenación total de que los pobladores caen en ese tipo de situación, principalmente los más desprotegidos, los ancianos y niños y personas que están en una situación pésima. Que también, por otra parte, es bien difícil cocinar en las casas los alimentos, el cocido de los alimentos, porque casi todo el mundo lo que tiene son hornillas eléctricas y todo este tipo de cosas. Con estos apagones no pueden cocinar, entonces se ven obligados a recoger de los tanques de basura comida porque tienen hambre.
Bueno, Esteban, pero Esteban, todo no es malo. Anoche hubo una mesa redonda donde participaron algunos funcionarios del gobierno cubano, participó una ministra y participó una primer viceministra, participó la señora Ana Teresita González Fraga, miembro de la nomenclatura, no parece que vive en Cuba, están gordas, robustas, junto a la ministra de Comercio Interior, Bercy Díaz, y el gobierno anunció medidas para impulsar la inversión extranjera y el comercio minorista. Se habló de que a partir de ahora, se pueden importar algunos productos, entre ellos, plantas eléctricas, se pueden importar algunas motorinas, se pueden mandar vía marítima $200, los $1,000 por correo, en fin. Todo esto anunciado y que tú tuviste hasta que te tocó el apagón, la oportunidad de escuchar anoche en Mesa Redonda el límite de $200 por envíos marítimos y aéreos y hasta $1,000 por equipaje de viajeros. ¿Cuán realista es esto que puede ayudar a la población cubana?
La realidad actual del pueblo cubano es que incluso los familiares de allá y los pocos que van quedando aquí, lo que están empeñados es en poder sacar a la familia aquí de Cuba, los jóvenes pensando en retirarse de Cuba, retirando el poco capital que tienen, y los que lo tienen guardado para una posible migración a través de Nicaragua o el país que se le presente. Quiere decir que todas estas cosas es un poco más de lo mismo, como hemos dicho, y no estoy diciendo esto con carácter derrotista ni pesimista, sino que realmente todas estas medidas en primera son tardías, porque ya la situación en que tiene el pueblo, que está en decadencia, ya va cuesta abajo. Lo único que piensa el cubano hoy es en sobrevivir y en emigrar. Lo otro es que no son todos los cubanos los que tienen familia en el extranjero, por lo menos los que quedan aquí que no logren irse, para que le envíen dinero, para que le envíen remesa, para que le envíen esa cantidad de dinero que necesitan para comprar una planta eléctrica.
Esteban, y no todo el que vive en el extranjero le sobra el dinero para mandar para Cuba, para comprar motorina.
Exactamente, y no todo el que vive en el extranjero tiene esa cantidad de dinero para mandarle a los cubanos. ¿Por qué? Porque el gobierno está adaptado a vivir de la limosna y de todo lo que los demás países le dan. Entonces, quieren también hacer que los cubanos vivamos de limosneros también, como ya se ve en las imágenes esas en las calles. Limosneros totalmente. No hay otra forma de llamarlo. Desgraciadamente nos ha tocado vivir esta parte de la historia. Lo que sí se sobra aquí en Cuba, en todas las esquinas, es Posición 1, se llama Posición 1, las fuerzas represivas del Ministerio de Interior en todas las calles, en los apagones, en las esquinas, los boinas rojas y toda la fuerza represiva, policía política, en todas las esquinas de todos los pueblos, de noche, oscuro, en Posición 1, esperando que las personas salgan a reclamar sus derechos para caerle arriba y meterlos presos y hacer todo lo que ellos saben hacer bien. Es lo único que sobra en Cuba, represión. Nada más.
Como no, gracias a Esteban Geta Bascal en los Palacios Pinal del Río. Cerramos en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, el también vocero de la plataforma Cuba Humanista, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, quisiéramos la valoración suya, que siempre es un ávido seguidor de los mecanismos que anuncia el gobierno cubano. Anoche, en Mesa Redonda, compareció la viceministra primera de Comercio Exterior, la señora Ana Teresita González Fraga, y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, donde se anunciaron algunas medidas para impulsar la inversión extranjera en comercio mayorista y minorista. Se habló también desde ayer, pues, los cubanos pueden comprar productos en moneda nacional con MLC, pero no al revés, por cierto. Estos productos importados, por ejemplo, la cuestión de la entrada al país de ciertos productos como motorinas, como plantas eléctricas y demás, los cubanos pueden importarlo, pero no comercializarlo. El único que tiene el derecho a comercializar es el gobierno. Y, pues, entre las medidas también se habló de aumentar a $200 el límite de envíos marítimos o aéreos y hasta $1,000 por equipaje de viajeros que puedan ser acompañados o no acompañados. Ángel, el impacto, si es que tiene alguno de esto que se anunció anoche, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el grueso de las medidas están enfocadas fundamentalmente a la cuestión de la participación de las empresas 100% capital extranjero y sobre todo la aparición de las empresas mixtas con capital privado nacional y capital extranjero. Yo creo que ahí en lo fundamental y sobre todo su participación tanto en el mercado mayorista como en el mercado minorista. Eso, si bien estas medidas aún constituyen, vamos a decir, elementos interesantes, por otro lado, frenan algunos espacios, por ejemplo, en sectores de la producción, porque se habla de la importación de insumos, de materias primas, de equipamiento, pero en ningún caso se le concede los permisos de importación y exportación a todas las micro, pequeñas y medianas empresas o a la aparición de estas nuevas empresas mixtas. Lo que se está diciendo es que sencillamente se les va a brindar la posibilidad de hacerlo de manera directa a aquellas vinculadas a la manufactura y sobre todo a las vinculadas a los servicios informáticos. Y ojo, aquí hay que mencionar que sería de manera directa y selectiva, no de otra forma.
Ahora, entonces, lo que sí está claro es que lo que el oficialismo continúa, Ángel, a la casa de la moneda dura.
Exactamente, sí. Hay un interés por las divisas constantemente, por la captación de divisas, y ese interés por la captación de la divisa es lo que está llevando a esta aparición de nuevas medidas. Pero ojo, esas medidas no van a tener un impacto ni a corto ni a mediano plazo debido a lo tardía que sucede, a un escenario bastante complejo, pues en el país no existe un incremento de la productividad.
No, ahí es, esa era mi pregunta. ¿Hay condiciones creadas y para que esta inversión, esta inyección de inversión extranjera fluya a corto plazo, podría tener un impacto positivo?
Bueno, yo creo que no, sobre todo si se habla ahora mismo de que va a participar también en el mercado minorista las empresas 100% capital extranjero. Si se habla de colocar esas empresas dentro del mercado interno, indudablemente van a frenar a los emprendedores nacionales, es decir, a los privados nacionales, y por tanto, y esto va a suceder porque sencillamente no tienen capacidad para competir estos micro, pequeños o medianos empresarios nacionales, no tienen esa capacidad, y por tanto va a verse dañado, vamos a decir, la capacidad de consumo. En un inicio, indudablemente va a haber un aumento de la oferta, pero posteriormente va a haber una crisis estructural, se va a agudizar esa crisis estructural debido a que sencillamente va a romperse todo lo que tiene que ver con el sector privado nacional, se va a dañar debido a su poca capacidad de competencia en el mercado.
Ángel, ¿cómo anda el dólar? ¿Se sigue disparando el dólar en la bolsa negra?
Bueno, ya ha llegado a los 130 pesos cubanos y se espera que siga subiendo. Rápidamente el dólar, cuando se emitió este de razón de 120 por 1, rápidamente superó y llegó a los 130. Y este elemento va a seguir creciendo en los próximos días. Vamos a ver que va a llegar a los 150 pesos y ahí veremos si cambia entonces nuevamente la tasa flotante del banco.
Gracias en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Peter, vocero de la plataforma Cuba Humanista. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día este martes 16 de agosto, aquí en Radio Martí. Como siempre, el primero, el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes durante estas tardes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y recordándoles que el compromiso informativo estará aquí a partir de mañana miércoles, Dios mediante, nuevamente a las 2 de la tarde en Cuba al Día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla.